El conversatorio.
Es enfermera, licenciada en trabajo social y diplomada en políticas públicas, mujer afro y activista del movimiento en Uruguay, comprometida con los derechos humanos. Es la actual presidenta de Mundo Afro. Conversamos en Espíritu Libre con Verónica Villagra.
Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Verónica.
Un gusto, lamento infinitamente no poder estar presencial, pero bueno, la tecnología hace que tengamos otros recursos.
Exacto, ahí va, por lo menos podemos hablar. Yo hoy decía al comienzo del programa que a veces hay muchos temas. ¿Me escuchás bien?
Más o menos.
¿Más o menos? A ver, ahora...
Ahora, no sé, intentemos.
Está, bien. Bueno, no, lo importante es que yo te escucho perfecto mientras me escuches algo, por lo menos alguna pregunta. Decía al comienzo del programa que a veces hay temas que nos abordan, que nos tocan, que saltan a la luz pública por algún acontecimiento, ¿no? Como ha pasado con... Granger y Vidal, el tema Aguada Peñarol, pero los temas siguen siempre están presentes. Yo te propongo primero hablar un poco de Mundo Afro, haciendo un poco de historia, para luego venir a temas más cotidianos, porque a veces un tema también como este último puede tener una repercusión mediática importante, pero hay otros temas que supongo que pasan que no lo tienen tanto, ¿no?
Hola.
Sí, ¿nos escuchaste, Verónica?
Sí, te escuché, no con mucha claridad, pero te escuché por lo menos. Me quedó la idea plasmada.
Pero una pregunta para ver, porque un tema técnico de aquí no es, puede ser de tu teléfono. ¿Estás escuchando de qué manera? Hola.
Hola. Sí. Te decía que de tu planteo escuché este tipo de temáticas que nos interpelan y que cómo llevarlos al terreno de lo social. Y bueno, son parte del terreno de lo social. Lo que pasa que hay situaciones que son de mayor impacto y hay otras que son las de la cotidianeidad, que son las que impactan mucho menos porque las vivimos los que las padecemos.
Eso. Exactamente. Eso es también algo de lo que quería. ¿Me escuchás, Verónica?
Muy mal.
Muy mal. Una pregunta, ¿cómo estás escuchando? ¿Estás con un celular? ¿Estás con manos libres?
No estoy con manos libres. Tengo auriculares porque me parecía que iba a ser más efectivo que usar directamente el teléfono.
¿Y te animás a usar el teléfono? ¿Te llamamos de vuelta?
Lo intento.
Dale, muchas gracias. Te agradecemos porque te escuchamos muy bien, pero claro, es una pena no poder escuchar el ida y vuelta entre ambos, ¿no? Bueno, la estamos llamando nuevamente a Verónica. Verónica es justamente la actual presidenta de Mundo Afro. La presentamos hoy, es una mujer afro y activista del movimiento en Uruguay y es también licenciada en trabajo social, diplomada en políticas públicas, y la idea era hablar del mundo afro, de la cotidianidad, como bien lo expresó, pero también un poco de algún otro tema que hace a Mundo Afro. A ver si ahora tenemos un poco...
Hola. Ahora parece que te escucho un poco mejor.
Va, gracias, Verónica. Siempre te escuchamos bien. Bueno, Verónica, nos interesa un poquito, ¿cuánto hace que integrás Mundo Afro?
Y más de 20 años.
Más de 20 años, ahí va.
En realidad, contarte que bueno, que yo militaba en el movimiento sindical y en la salud, y un día... me di cuenta que además de ser mujer y trabajadora era afro, y así tomé contacto con el movimiento sindical, con el movimiento afro uruguayo a partir del mundo afro.
Ahí va.
No abandonando nada, ¿no? Sí, uno va sumando.
Claro, sumando, sí. Y bueno, hoy justo hacías referencia a la cotidianeidad. A veces un hecho toma luz pública y se replantea nuevamente el tema, pero yo supongo que debe haber, no sé si situaciones complejas todos los días, pero capaz que todas las semanas, ¿no?
Yo creo que hay situaciones complejas todos los días en los cuerpos de los que los viven y los que están socialmente vulnerados por determinados hechos. Digo, estar en los espacios no esperados, estar en la calle, hacer un trámite. Digo, hay una cantidad de cosas que, bueno, el racismo estructural está pensado para actuar desde estos espacios.
Claro.
Nos atraviesa desde estos espacios. Es poco... impacta poco como en esa cosa como más colectiva, es como el tema del fútbol,
claro,
y de los fanatismos, y que bueno, hay cosas que
sí.
que tienen otra llegada u otro nivel de alcance,
sí.
Que lo hacen como más visible en situaciones puntuales,
claro.
Tal es el hecho del tema del deporte, que en el deporte yo hace pocos días les decía, esto se vive semanalmente, basta ir a una cancha de fútbol donde haya algún guri afro como deportista para ver algunas reacciones.
Claro.
Que en otros lugares del mundo existen las prohibiciones explícitas.
Sí.
Pero bueno, tenemos demasiados debes con el colectivo afro y este es uno más. Digo, los estados, los tomadores de decisión, son esos los que tienen los debes con el colectivo.
Claro. Sí, a veces debes haber escuchado mil veces, Verónica, yo lo he escuchado, ¿no? En Uruguay no es un problema como en otras partes del mundo. Bueno, capaz que no llegamos a algunos otros problemas que suceden en algunos países o estados, pero la situación de derechos humanos sigue planteada, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que lo tácito es mucho peor. El artículo 8 de la Constitución nos hace muy mal. Somos todos iguales ante la ley. No hay diferencias de credos, razas, etcétera. No te voy a recitar el artículo.
No, bien, bien.
Pero enmascara una cantidad de situaciones vivenciales amparadas en todo lo que ver con lo constitutivo, con lo legislativo. Aunque en temas de legislación estamos un poco mejor. Y el problema de las legislaciones es la no reglamentación o implementación y los dineros oportunos para que suceda, ¿no?
Claro. Sí. ¿Mundo Afro cuántos años tiene ya?
Mundo Afro cumplió 36 años el 22 de mayo.
Bueno.
Es decir, es larga la trayectoria, ha generado una gran incidencia política y es un paraguas de contra el racismo, con el objetivo de combatir el racismo. La xenofobia y todas formas conexas de intolerancia.
Claro.
Hemos tenido un rol protagónico bien interesante porque hemos trabajado ordenadamente a lo largo de todos estos años, primero para la visibilidad, porque era un tema que se veía no estaba como en agenda ni en la cabeza de los pilotos uruguayos, pero terminar de se logró muchísimo en términos políticos, de incidencia política también. Hemos tenido espacios de trabajo en los organismos de equidad racial, bueno, pero depende de los momentos del país para que las temáticas estén más y mejor vistas o más y mejor abordadas.
Claro. Y digamos que, bueno, puede tener su sede en Montevideo, pero funciona en digamos todo el país, o están
tenemos alcance en el territorio nacional con puntos focales en algunos lugares, con una escuela en Saguarí, que es una localidad entre Guarembó y Rivera, para el lado por el eje de la ruta 18, y bueno, y intentamos hace unos años un trabajo con jóvenes afro en Río Branco, que fue impactante, lo nombro con esta con esta vehemencia porque coincidió que fue un programa que desarrollamos en conjunto con compañeros, todos los demás compañeros, pero como un trabajo con INEFOP que realmente fue que llegamos, pero bueno, el tema es que Y el 20 de marzo del 2020, INEFOP recortó los subsidios y ese programa colapsó. Sí. Es decir, es siempre muy trabajando, es como la gota de los chinos que oraban la piedra, haciendo esfuerzos, pero bueno, desde el lugar de la sociedad civil, que tiene un tema severo de recursos y de prolongación en el tiempo como política, ¿verdad?
Claro. Y si hacemos mucha historia, Verónica, yo te pregunto porque me parece que también es importante. A ver, los descendientes africanos, ¿no? Los primeros datan de un Uruguay del 1800 y pico, ¿no?
En realidad, dejame de pensar, el proceso esclavista tiene 500 años, claro. Eso es un dato de la realidad. Y el Uruguay no está eximido para nada por haber sido puerto, entonces el ingreso fue por Uruguay, ingresaron africanos esclavizados no solo para Uruguay, sino para el resto de los países vecinos.
Claro.
Ahí está, para la Argentina, bueno, Chile también tenía puerto, claro. Brasil, los africanos esclavizados migraron mucho de Brasil hacia el Uruguay. Es decir, esto es una consecuencia del colonialismo y bueno, no es un dato de la casualidad.
Claro.
Es que las poblaciones no han logrado, porque no se ha generado ninguna política como para, en eso de la equidad, los indicadores del INE lo dicen, no es casual que tengamos los datos que tenemos.
Claro.
Cuando otras poblaciones sí, habiendo sido subsidiadas o acompañadas, han tenido mejores logros.
Claro.
El caso de los migrantes españoles, digo, hay ejemplos claros, Uruguay tiene una historia bajista de acciones afirmativas.
Claro. Sí, sí. ¿Podemos hacer una pequeña pausa y continuar conversando un poco más?
Sí, claro.
La radio está pegada a la vida.